Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje «Cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer». Por el pastor Marcos Peña.
Las Escrituras tienen instrucciones específicas para que nosotros podamos cumplir adecuadamente nuestra labor como padres. Hace 2 semanas iniciamos esta serie y habíamos hablado de 3 aspectos fundamentales. Habíamos mostrado allí que la prioridad de todo hijo delante de los ojos de Dios es que obedezca. Que obedezca porque esa es su responsabilidad primordial. Pero en segundo lugar, nosotros como padres somos los responsables y Dios nos dio autoridad para ejercer esa labor. Y Dios espera que la ejerzamos aún en medio de un mundo que tiene alergia a la palabra autoridad. Y en tercer lugar, veíamos que esta disciplina es para el beneficio de los hijos, es para que les vaya bien, es para que sean de larga vida. Es con la esperanza, el anhelo y el deseo de que Cristo pueda ser conocido por ellos, de que Cristo en algún momento les traiga fe y arrepentimiento. Habiendo visto eso, la pregunta entonces lógica es la que vamos a contestar en el día de hoy. Me convenciste que como padres tenemos que entrenar a nuestros hijos a obedecer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, las Escrituras no nos dejan en oscuridad. Y el cómo bíblico incluye 2 elementos fundamentales: comunicación y disciplina. O en palabras del Antiguo Testamento, vara y corrección. Ahora, es imposible que criemos a nuestros hijos sin comunicarnos con ellos. Es importante que les enseñemos, es importante que les instruyamos. Pero hermanos, la comunicación que se necesita tener con nuestros hijos para ejercer responsablemente nuestra labor de padres no se limita solamente a dar información. Esta comunicación debe incluir ánimo, aliento, súplica. Es lo que dice Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, hijo mío. Hazme caso porque te va a ir bien. Es por amor a ti que lo hago. Incluye también o debe incluir advertencia. Lo que no es igual a amenaza. Si no haces eso, te voy a disciplinar. No es amenazar. Es advertir: mi hijo, este camino conduce a tal sitio. Es algo que nosotros vemos en Proverbios desde el inicio hasta el final. Hay caminos que llevan a un destino que es bueno y provechoso, conforme a la voluntad de Dios. Y hay otro camino que es contrario a la voluntad de Dios, que lleva a un destino que ninguno quisiera para sus hijos. Debe incluir también amonestación, debe incluir oración. Y en ese sentido, hermanos, es sumamente importante que desarrollemos una buena comunicación con nuestros hijos. Vamos a tener en el futuro una sola sesión para hablar de cómo debe ser esa comunicación con nuestros hijos. Por el momento, nosotros queremos concentrarnos en quizás el aspecto más descuidado del cómo. La comunicación, instrucción, oración, estímulo, aliento, pero al mismo tiempo la corrección o la disciplina, lo que la Escritura llama vara. Permítannos dejar a la Escritura hablar. Vayamos al libro de Proverbios y voy a leer 4 textos diferentes que nos hablan acerca de la vara. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ya de plano en este primer texto se nos está diciendo cuál es el motivo o la razón para usar la disciplina. ¿Saben cuál es? El amor. El amor. Ay, pastor, es que mire, es que yo amo tanto a mi hijo que yo no tengo corazón para disciplinarlo físicamente. Bueno, Dios dice que el que lo ama, lo disciplina. Es una manifestación de amor. Por eso dice Proverbios 3:11-12, hijo mío, No rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como el Padre al Hijo en quien se deleita. Mis hermanos, la Escritura está diciendo que cuando disciplinamos correcta y bíblicamente a nuestros hijos, aunque esto les causa dolor, lo estamos haciendo por amor a ellos. Y hermanos, este mismo texto de Proverbios, el autor de la Epístola a los Hebreos lo cita en el capítulo 12, hablando de que Dios hace lo mismo con nosotros. Y la ilustración que está allí es tan fuerte. Dios dice: si tú vives como te da tu gana, si tú vives haciendo y deshaciendo sin tener en cuenta a Dios y no pasa nada contigo, eso es una señal de que tú no eres hijo sino bastardo. Dice Hebreos 12: si se os deja sin disciplina, no, es que ustedes no son hijos de él, porque Dios, como el Padre perfecto, muestra su amor disciplinando a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos aprueben lo mejor. Así que, de paso y de inicio, quitemos de nuestras mentes el hecho de que la disciplina es una crueldad, sobre todo cuando se hace a la manera de Dios. Pero, siguiente versículo, Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Hay varias cosas que es interesante explicar aquí. En primer lugar, cuando hablamos de necedad o vemos necedad en la Biblia, lo que significaba necedad para el hebreo no es lo que significa para ti, para mí. Para el hebreo, necedad era esa inclinación natural al mal con el que nace todo ser humano. Esa inclinación a hacer su voluntad, esa inclinación hacia el pecado. Y dice que lo que quita del corazón de nuestros hijos esa inclinación a imponer su voluntad con la que ellos vienen es la vara de la corrección. Mis hermanos, así es que vienen nuestros hijos, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza tendiente hacia el mal, hacia el pecado, hacia hacer su voluntad, no la de Dios y mucho menos la de sus padres. Dice, lo que lo quita es la vara de la corrección. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No escatimes, no economices, no te abstengas, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando dice, si tú lo castigas con vara, él no se va a morir porque tú le des una disciplina física. Es lo que está diciendo. Pero cuando tú lo haces en el momento adecuado, de la manera adecuada, con el motivo adecuado, entonces tú lo estás moldeando. Tú estás trabajando en la vida de ese niño para que cuando crezca tenga mayores posibilidades de caminar de una manera que no ponga su vida en peligro. Proverbios 29, 15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Mis hermanos, ustedes seguro que son testigos de las situaciones que se dan por doquier. Niños de 8, 9, 10 años que los padres hablan y es como que no ha hablado nadie. A uno le da vergüenza ajena. Ya a esa edad se supone que ellos deben de estar entrenados a que cuando papá dice, por ahí no, ven, ellos vienen. Así que la pregunta que ahora debemos contestar es, ¿qué es la vara de la corrección? Y hermanos, por siglos los creyentes han interpretado la vara como castigo corporal. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la influencia de liberales sociales y de supuestos especialistas en el área al que a veces le prestamos más atención que a la Biblia, que el pensamiento se transformó al punto que se califica la disciplina física como abuso infantil. Una disciplina física administrada a la manera de Dios no es ni abuso, ni es violencia, ni es agresión. Es una manifestación de amor. Eso es lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento hay tres palabras que se utilizan principalmente para traducirlo como vara. Y generalmente esta misma palabra que se traduce vara en el libro de Proverbios, en otros libros se traduce de acuerdo al contexto. Y como es algo técnico, prefiero citar a otros. Un erudito en hebreo y profesor de un seminario dice: la vara también se usó como un instrumento para la corrección o el castigo. En Proverbios es un símbolo de disciplina, y no usar la disciplina preventiva verbal y la disciplina correctiva del castigo físico daría como resultado la muerte del hijo. Y un autor que escribió hace más de 100 años atrás dice lo siguiente: los modales modernos repudian el rigor primitivo del libro de Proverbios. Nosotros idolatramos la comodidad y estamos en peligro de pensar que el dolor es peor que el pecado. Por tanto, deberíamos considerar algunas de las desventajas de descuidar los antiguos métodos de castigo. Mis hermanos, cuando hablan las Escrituras de la vara de la corrección, habla de disciplina física. Yo tengo el temor de que con la vara esté sucediendo lo mismo que con el ministerio de la mujer en la iglesia. Por siglos, nadie discutía el hecho de que la mujer no era pastora. Sin embargo, surge a fines del principio del siglo pasado, principios de este, el movimiento de liberación femenina. Y entonces esas ideas empiezan a permear la iglesia y ya se empieza a interpretar la Biblia a la luz de la cosmovisión actual. Me da la impresión que ante tanta influencia de teorías educativas, podemos vernos tentados a empezar a reinterpretar aquello que por siglos los creyentes han interpretado como castigo físico. Permítame ahora, habiendo dicho esto, contestar la siguiente pregunta: ¿cuándo los padres deben usar la disciplina física? O que lo que es lo mismo, ¿cuándo los padres deben usar la vara? Siempre debe haber instrucción, pero no siempre castigo físico. Así que permítanme decir cuándo. En primer lugar, cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Nuestros hijos deben ser entrenados a obedecer a la primera voz. Pastor, pero a la primera voz, ¿y por qué tan exigente? Bueno, mis hermanos, siempre contesto con otra pregunta: ¿a cuál voz es desobediencia? O sea, tú le dices a tu hijo, vete a acostar, y él sigue dando vueltas. 10 minutos después, usted cambia el tono. Fulanito, vete a acostar. Él sigue dando vueltas. Entonces, en un momento, usted le dice el nombre completo. Mira, José Felipe, ¿qué sé yo qué? Entonces, él dice, ay, ahora sí. Y va y se acuesta. ¿Usted lo está entrenando a desobedecer? No. Él tiene que obedecer a la primera voz. Y acostumbre a su hijo a que obedezca a su primera voz dulcemente. Porque su casa es una familia, no un regimiento militar. Por otro lado, hermanos, habíamos dicho que la obediencia era la sumisión voluntaria a la autoridad. Ellos deben obedecer, pero no es solamente obedecer a lo que se le ordena, es cómo obedecen. El cuarto mandamiento dice honrar, que es una forma todavía que va más allá. La obediencia tiene que ver con comportamiento, la honra tiene que ver con actitud. Si no obedecemos, no honramos. Podemos obedecer, pero no honrar, y para Dios eso no es suficiente. Debemos tener respeto y honrar a los padres. Así que siempre que haya una desobediencia flagrante, debemos usar la vara de la corrección. Pero hay una segunda razón para usarla, y es la mentira. La mentira. Mis hermanos, un mentiroso en el hogar enrarece toda la atmósfera del hogar. Eso es terrible. Así que eso hay que tratar de trabajarlo desde pequeño. Si usted generalmente por una desobediencia le da 3 veces, cuando lo vaya a disciplinar por una mentira, dígale, te voy a dar 6. Y cuando abra los ojazos así, usted le dice, sí, mi amor, porque la mentira es un pecado grave que ofende a Dios y daña las relaciones. En esta casa, la mentira es inaceptable. Y usted empieza a trabajarlo fielmente, íntegramente. Y en tercer lugar, y es mucho menos común, pero a veces hay que disciplinarlo físicamente cuando hay peligros. Usted tiene un niño pequeño que está, ya aprendió a caminar de 1 año y medio y usted lo atrapa que va con el pincho de la mamá a meterlo en el interruptor eléctrico. Hay un peligro. Es posible que ese niño pequeño usted lo tome y le diga no, no, no. O sea, usted le dé una disciplina para evitar, para que él entienda que eso es algo que no hay oportunidad para que suceda de nuevo. Finalmente, mis hermanos, un método muy común como la reclusión, vete a tu habitación, nunca es mencionada en las Escrituras y por tanto nunca debe sustituir la vara de la corrección. Ahora debemos contestar la siguiente pregunta: ¿cómo debemos usar la vara. Y hermanos, esto es vital, porque si no sabemos cómo usarla, vamos a hacer más mal que bien. Así que lo primero que vamos a hacer es decir cómo no usarla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, nunca discipline a sus hijos con ira. Cuando usted disciplina a sus hijos con ira, usted está mal representando a Dios el Padre. Si el motivo es el amor, la forma también es el amor. Dice Santiago capítulo 1, versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú no vas a descargar tu molestia o tu ira sobre tu hijo. Cuando estás haciendo eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás abusando. Abusamos de nuestra autoridad cuando disciplinamos con ira a nuestros hijos. Por eso de ninguna manera es tampoco aceptable disciplinarlos o corregirlos con insultos o con gritos. No hagas eso nunca con tus hijos. No les grites. No les pongas epítetos. Mis hermanos, debemos recordar que nuestra autoridad es delegada. Eso significa que la usamos para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Así que hermanos, no disciplinamos a nuestros hijos porque hicieron algo que no nos gusta, sino porque desobedecieron y por lo tanto pecaron contra Dios. Esto es importante que lo tengamos claro. Hermanos, es delegada nuestra autoridad. Si nos perdemos ahí, vamos a abusar de ella. Por otro lado, debemos administrar siempre la disciplina en el lugar correcto, con el instrumento correcto. El propósito de la disciplina, mis hermanos, no es causar daño, sino dolor. Así que no estamos de acuerdo con esa disciplina típica que el muchacho dice algo que el papá no le gustó y el papá le soltó un manotazo y le dio en la boca y lo partió. No estamos de acuerdo con eso. Estate tranquilo. Y el papá, como una tromba, viene y agarra una correa y por donde lo agarre y le dé, no hay problema. No estamos hablando de eso. Hay una parte, en la parte atrás de nuestros cuerpos, que es ideal para eso. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy difícil causar daño allí. Y cuando decimos con el instrumento adecuado, es un instrumento que sea apropiado. Pero recuerden, el propósito no es causar daño, sino causar dolor. Siguiente principio, la disciplina debe ser lo suficientemente fuerte. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, eso significa que el niño debe ser quebrantado. Salmo 119:71 dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Ustedes están oyendo? Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Debe de haber un quebrantamiento para que sea efectivo. Otro principio. Siempre que se va a usar la disciplina física, debe haber una comunicación verbal. Y antes de aplicar la disciplina, deben hacérsele preguntas al niño. Usted toma al niño, se lo lleva aparte. Otra cosa que nunca debe hacerse es disciplinarlo públicamente, nunca. Porque él tiene dignidad y eso es avergonzarlo. Delante de los demás no lo disciplina, usted se lo lleva aparte. Pero usted se lo lleva aparte y la primera pregunta que usted le va a hacer, ¿usted sabe cuál es? Mijo, ¿qué fue lo que papi te dijo? Que me fuera a bañar. Segunda pregunta, ¿qué tú hiciste? Lo que pasó era que los muñequitos no habían terminado. Yo no te estoy preguntando qué es lo que pasó, yo te estoy diciendo que qué tú hiciste. Hermanos, es importante, sobre todo cuando están pequeños. Cuando están más grandes es un poquito diferente, pero cuando están pequeños, cuando están en la infancia del 1 a 5 años, nunca le pregunte por qué hiciste tal cosa. ¿Usted sabe por qué? Por dos razones. Primero, porque usted sabe mejor que él por qué. Por su pecado, por su desobediente, porque quiere imponer su voluntad. Pero en segundo lugar, cuando usted le pregunta por qué, usted le está abriendo la puerta para que él dé cualquier tipo de excusas. Ah, no, lo que pasó fue, no le pregunte por qué. Usted sabe por qué. Dígale, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y cuando él dice, que no me fui a bañar, siguiente pregunta, ¿y qué es eso? Desobediencia. Cuando él dice desobediencia, todavía no ha terminado. Usted le pregunta ahora, y entonces, si tú desobedeciste, ¿qué se supone que papi haga ahora? Él va a decir, disciplinarme, Cuando Él te dice disciplinarme, entonces es el momento para usted reiterarle: mi hijo, mira, yo no estoy aquí para complicarte la vida, mi amor. Pero es que si tú no obedeces, estás pecando contra Dios. Además, si yo no te disciplino, entonces el que está pecando contra Dios soy yo. Así que por amor a Dios y por amor a ti, yo tengo que disciplinarte. Después que usted le dice eso, es bueno que usted le diga cuántos usted le va a dar. 2, 3, 4, dependiendo de la falta. Y asegúrese de que cada sanción sea proporcional a la falta cometida. Pero algo más, pregúntele, ¿cómo tú pudieras hacerlo bien la próxima vez? ¿Usted sabe por qué? Usted lo está ayudando para que en la próxima ocasión que se dé una situación similar, ellos puedan salir sin desobedecer y hacer las cosas bien y feliz todo el mundo. Luego de eso, hermanos, usted procede a darle la disciplina. Y después que usted lo disciplina, déjelo llorar. Y luego de eso, hermanos, aquí viene lo que no hay forma de que los expertos modernos expliquen. ¿Usted sabe lo que sucede normalmente cuando usted hace una disciplina bíblica? Cuando el niño termina de llorar y de orar, el mismo niño viene donde usted y se le abraza. Y ese es el momento para usted abrazarlo y reiterarle su amor. No cometa el grave error de algunos padres que después que lo disciplinan, el niño le anda buscando el lado. Quítate de ahí que estoy guapo contigo porque tú... No, ya tú resolviste eso. Ya se terminó. Es el momento de abrazarlo, besarlo, reiterarle que tú lo amas. Todo tipo de manifestación de amor. Nunca, nunca trate a su hijo con indiferencia o con molestia. No, porque Dios no nos trata así, hermanos. Hermanos, ¿cuánto me encantaría ver a los padres tomando en serio estas enseñanzas? ¿Ustedes saben por qué? Es por amor a sus hijos, al alma eterna de sus hijos. Ahora, hermanos, hay dos elementos que son indispensables en la crianza. Dos elementos que son indispensables. Uno, la atmósfera, el ambiente en el que todo esto se desenvuelve. Lo primero es mucho amor, mucho amor. Hermanos, si usamos la vara en un contexto familiar desprovisto de amor, los hijos serán dañados en lugar de ayudados. Así que los responsables de crear una atmósfera de amor en nuestros hogares somos los padres. La hora de la disciplina no tiene que ser con mala cara, no tiene que ser con ira, tiene que ser en un ambiente de cariño y de amor. En sentido general, el ambiente del hogar debe ser un ambiente de amor, donde ellos se sientan seguros, donde ellos no tengan la menor duda de que ellos son importantes para papá y mamá, y que papá y mamá se desviven por ellos, y que papá y mamá los toman en cuenta, y que papá y mamá toman en consideración aún hasta sus deseos y lo que a ellos les gusta, sin quebrantar los principios que hemos visto hasta ahora. Pero por otro lado, hermanos, es en segundo lugar importantísimo la consistencia. Hay padres que son temperamentales. Hoy llego a la casa y mis hijos están discutiendo y yo hago lo que tengo que hacer. Voy y les enseño a cómo manejarse. Al otro día llego explotado y están discutiendo. Ay, yo no me voy a meter en eso, eso es cosa de muchachos. No, sé consistente. Estás trabajando con el alma de tu hijo. No te comportes de acuerdo a cómo tú te sientes. Compórtate de acuerdo a los principios bíblicos que hemos estado hablando. Hermanos, déjenme decirles esto. Mientras más temprano dominamos su voluntad, menos disciplina física tendremos que aplicar. Un niño de 7, 8 años que no hace caso, no en una ocasión, no, sino que generalmente no hace caso y que hay que hablarle repetidamente, muestra una falta de crianza a la manera de Dios en su vida. Mientras estaba preparando esto, encontré a un padre que es un conferencista que habla acerca de esto. Y dice que en una ocasión una madre oyó esto por primera vez y entonces la madre llegó a su casa y cuando sucedió la primera desobediencia flagrante, ella tomó al niño para disciplinarlo, primera vez que lo hacía. Y cuando ella se lo puso en las piernas, el niño le dijo: mamá, ¿sabes qué? Yo tengo dudas acerca de ese hermano Denny, a mí me parece que ese es un falso profeta. Claro, no le salió, pero él lo que quería era cambiar la conversación porque esto se está poniendo difícil. Hermanos, nuestros hijos apreciarán la disciplina bíblica y la entenderán como lo que es una muestra de amor si lo hacemos a la manera de Dios. Este mismo padre que es un charlista, él testifica de haber oído a su hijo muchas veces decir lo siguiente: papi, no me gustan los castigos con la vara mientras los estoy recibiendo, pero me gusta lo que siento en mi corazón luego de recibirlos. Eso es un niño con toda su ingenuidad y espontaneidad de la que ellos son capaces, hablando claramente al corazón de su papá. Mis hermanos, vamos a creerle a Dios. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerden, esto no es para que nosotros convirtamos a nuestros hijos. Nadie puede convertir a sus hijos. Esto tampoco es una garantía de que usted lo hace así, lo hace bien y su hijo va a salir por el librito. Pero lo importante aquí es que nosotros sí seamos obedientes a Dios y que nosotros podamos decir: yo estoy limpio de la sangre de mi hijo, en caso que ellos, o de mi hija, en caso que ellos decidan escoger el camino de la rebeldía y de la desobediencia. Pero tenemos que poder decir con limpia conciencia, porque tristemente a veces nosotros somos culpables de la rebeldía de ellos. Así que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Entendemos ahora por qué yo empecé esta serie con 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Es porque, hermanos, íbamos a estar hablando de cosas que no son populares, que no es la cosmovisión que nos rodea. Ante una tarea tan trascendental debemos prepararnos. Y hermanos, les recomiendo a todos los que son padres que lean libros de crianza. A mí me sorprende. Usted se topa con un hermano que trabaja en sistemas y se lee unos manuales así. Si es abogado, los libros de leyes son así. Y si es médico, grandísimo. Pero usted le da un libro pequeñito así, no rehúsa ser corregir, y lo tiene en la mesita de noche, no hay forma de encontrar el tiempo para leerlo. Estamos hablando del alma eterna de tus hijos. El alma eterna de tus hijos. Y tú puedes ser un canal de comunicación de la gracia de Dios para ellos. Tú puedes ser usado como un instrumento para que el Señor los salve. Y no debe haber ninguna otra cosa más importante como meta en nuestras vidas con nuestros hijos, que ellos conozcan al Señor, que ellos glorifiquen a Dios, que ellos vivan para aquel que es el creador y el soberano del universo. Todos hemos faltado en mayor o menor grado. Pero hermanos, no debemos dejarnos abrumar por nuestros errores, porque tenemos en Dios al Dios de toda esperanza. Y hermanos, es imposible criar bien sin la gracia de Dios, sin la ayuda de su Espíritu. La respuesta para nuestros hijos es Cristo y su Evangelio. Y es lo que nosotros debemos de tratar de modelarle, aún en la forma en que los disciplinamos. Porque la meta es que nosotros seamos espejos donde ellos vean el Evangelio y a Cristo reflejado.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.